Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel teórico de la comunicación, español afincado en Colombia desde hace más de medio siglo, que me niego a aceptar que la gente que no sabe escribir en América Latina son incultos. Los que habitan la cultura oral tienen otras culturas. No tienen la cultura escrita, pero tienen otras. Lo que comparte nuestro conmicro de hoy, el realizador, productor y consultor transmedia Arnau Gifreu, con aquel teórico de la comunicación, conocido como Jesús Martín Barbero, es... ¿Qué comparte con el profesor?
Bueno, comparto básicamente la pasión por Colombia, comparto la cultura y comparto una admiración en el sentido de que, bueno, es un gran maestro, también muy amigo de mi papá, y hemos compartido a veces algunas, ¿no?, algunos momentos, algunas reuniones, algunas presentaciones en las que él ha estado presente en Barcelona y lo he podido disfrutar. No en Colombia, pero sí en Barcelona. Él está también en Bogotá, ciudad donde yo paso ahora la mayor parte de mi tiempo. Y por tanto, bueno, para mí es un gran referente, ¿no, Jesús?
Y también el viaje, ¿no? Porque usted, digamos, a una edad temprana, la plataforma PlayZ hace unas fechas nos comentaba la profesora Ana González Neira que iba dirigida a un público joven y que el Televisión Española estimaba que el público joven era por debajo de 45 años. Con lo cual usted es un adolescente. Entonces usted en su adolescencia, según Televisión Española, pues ha marchado, como hizo el profesor Martín Barbero, a Colombia, y aunque están los dos sitios,
sí,
hay un paralelismo también ahí.
Sí, claro, el concepto del viaje emotivo, ¿no? Del uno encuentra el amor, no sabe dónde, y los dos en su momento encontramos el amor en Colombia, en ese caso, ¿no? Es un país donde hay mujeres muy bellas y muchas cosas muy bellas que se venden como muy negativas, ¿no? Y es un poco el estigma y la imagen que ha quedado el país, ¿no? Un país que se vende por básicamente la narcoguerra, ¿no? La narcodemocracia. Bueno, y sí, es evidente que por desgracia le ha quedado un poco el estigma este, pero es un país realmente muy biodiverso, es un país con gente muy bonita, muy bella. Es un país donde realmente la balanza se equilibra mucho cuando uno lo conoce, ¿no? Y de hecho el lema de Colombia es el riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Entonces ya está diciendo mucho de cómo mucha gente percibe el país. Yo me fui también en parte, no me fui, sino me he ido también un poco por necesidad también de una cuestión también familiar, pero sí que es verdad que yo era casi recién nacido, como dicen, porque tenía 25 años, ¿no? Cuando puse un pie en Colombia por primera vez porque conocí a Catalina y toda la historia de amor que se ha desarrollado ahí y la familia y todo lo que hemos generado con ella, ¿no? Realmente.
Y ahora digamos que es más español, más catalán, más colombiano.
Ahora ya me siento cada vez más colombiano. Sí, sí, realmente he cogido peso, tengo mi célula de extranjería realmente, tengo visa de residente, trabajo allá también en universidades, o sea, al final vives en dos países que suena muy bonito, pero como digo yo que soy adicto a la realidad es mucho más dura que eso. La realidad es mucho más complicada y mañana mismo tengo un viaje transoceánico para pasar la Navidad ahí.
Un ratito de avión.
Sí. Entonces, la realidad son que tienes que mantener dos pisos, dos familias, en realidad, una familia aquí, otra allá.
Billetes de avión.
Sí, pero eso al final, bueno, todo lo que sea dinero se puede generar, pero lo que es más cuestión es de que esta sensación de que me decía también Catalina de que se sentía partida, ¿no? Entre lo que es su madre patria, ¿no? Y España muchos años cuando vino aquí a estudiar, es una sensación que yo no había... Que yo no había sentido, que uno hasta que lo pasa no siente, ¿no? Dónde está metido. Y ahora lo siento yo, porque primero ella hizo el viaje de ida hasta España, estuvo 14 años aquí, y ahora soy yo el que voy allá a Colombia para seguir y continuar con la familia. Entonces, de alguna manera, pues sí, ahora siento lo que es estar partido y te digo, al final es bonito la cultura, conocer, viajar, sí que es bonito, conocer, tener dos países, más que nada porque como está todo el mundo hoy, en cualquier momento España o Francia se acaban también y tenemos que irnos a otro país a vivir porque esto está el panorama muy, muy complicado en general. Pero detrás de estas, digamos, excusas, ¿no?, y maneras de hablar de otros países, la persona que vive en dos países lo siente y hay momentos muy, muy difíciles, ¿no?, para congeniar ese tipo de vida.
Hemos hecho la presentación, pero me parece importante que terminemos, digamos, de configurar el menú que tenemos ahora oportunidad de gustar y de disfrutar. Ya hemos dicho que el primer plato podría ser de productor y consultor transmedia, con una experiencia, digamos, en proyectos bastante notable, que ahora comentaremos. un segundo plato en el que podíamos, que antes era primero, pero ahora tal vez devino en segundo, ahora nos dirá, podíamos hablar de que es profesor e investigador en la ERAM, en la Universidad de Girona, y también investigador del Grupo Medium. Está con Carlos Scolari en el Grupo Medium, en la Pompeu Fabra de Barcelona. Y usted sabe que la cocina tradicional, aunque ahora trabajemos dos platos, en la cocina tradicional muchas veces en los días de fiesta se utilizaban tres platos, y voy a recurrir a ese comodín para comentar que como tercer plato pues podemos hablar de su papel como coordinador del DOCS Barcelona.
Sí, específicamente en la sección interactiva, ¿eh? No soy coordinador del festival en sí, es un festival...
No se nos enfade Joan González.
Sí, claro que sí, no, el director, gran maestro. De alguna manera, yo me he encargado de coger el paraguas un poco de lo que nació hace 5 o 6 años, que le llamamos Interdocs Barcelona, le pusimos ese distintivo, y con mayor o menor éxito hemos conseguido crear y llevar, yo creo, a nivel español, un poco un referente, ¿no?, de festival que engloba y que da voz a la parte más tecnológica y más experimental de la no ficción y del documental. Y el DOCS ha tenido la gran suerte de ser ese paraguas, ¿no? Y en su momento el director Joan González, Elena Subirá, Elena Labart, que son las dos Elenas, ¿no?, que tienen más peso ahí delante, porque detrás del DOCS hay un equipo de mujeres, ¿no? Detrás de Joan hay un equipo muy eficiente de mujeres y muy bueno. Escuchar, ¿no? Saberme escuchar esa propuesta y saber desarrollar esa propuesta, que para mí ha sido un sueño poder traer toda esta gente, hacer conferencias, pitch, formación, talleres, hackatones. Ha sido realmente una experiencia brutal.
¿Qué elegiría de postre? ¿Qué le gustaría destacar también para ponerlo encima de la mesa para este café con micro?
Bueno, realmente yo creo que con los tres platos me he quedado bastante, bastante lleno ya. Siempre, bueno, el postre de alguna manera podría ser también lo que ahora estoy viendo un poco que cuando empecé mi carrera también dejé un poco de lado. Yo también he estado, como en tu caso, Esteban, en televisión. Estuve 3 años en televisión local, 25TV del Hospitalet. Ahí aprendí, piqué mucha piedra, hice de todo, ¿no? Detrás de las cámaras, desde realizador, NG, continuidad, y fue un aprendizaje muy bonito, pero mi ideal de televisión educativa de alguna manera no se pudo culminar y abandoné la televisión, así como también estaba fascinado durante la carrera en la Autónoma en radio, ¿no? Entonces ahora el postre quizá para mí, que no ha llegado aún, estamos esperando, ¿no?, a ver si nos traen ya ese postre delicioso, mi postre sería poder realmente tener algún tipo de colaboración con algún medio televisivo, con alguna radio. Y eso ahora que estoy cerca de los 40, está volviendo a entrarme esa idea, ¿no?, de por qué no.
¿Por qué engancha tanto la radio?
No sé, a mí... Primero porque en la televisión, ya sea detrás o delante, es un formato para mí más complejo aún que la radio, en el sentido que hay que calcular muchas más cosas. La radio también, hay un proceso técnico, pero digamos que la radio te da una libertad detrás del micro, una libertad de la voz, una libertad de... Bueno, que ese día a lo mejor no estás mucho para las cámaras o ni siquiera para detrás de las cámaras, y la radio me da una soltura de poder pensar, decir, incluso a veces si tengo que leer alguna cosa, pues bueno, puedes, no dominas bien un tema, pues puedes leer alguna frase, ¿no? En televisión para un presentador, por ejemplo, es más difícil eso, ¿no? Porque tienes más que saberte, o para un actor incluso, ¿no?, el guión de antemano, ¿no? Entonces yo creo que la radio te da una libertad, en cierto modo, editorial también, en el sentido de hablar de cosas, bueno, que ya te digo, no haría un programa quizá como programa, en el sentido de un conductor de radio, quizá no me gustaría, porque Mónica Terribas, ¿no?, Jordi Basté, que hacen esos programas de 6 horas maratónicos, están muy bien, pero son gente que realmente tiene una capacidad brutal, pero sí que estaba pensando en algún tipo de colaboración como tertuliano, alguna cosa así, que me implique 1 o 2 días a la semana, hablar de un tema específico que a mí me guste, y bueno, es una cosa que me está pasando por la cabeza, y como aún no ha llegado el postre, me lo estoy imaginando, ¿no?, de al final imaginar es suceder realmente, ¿no? Si tú empiezas a pensar y a desear con intención pura, las cosas al final pasan. Entonces yo creo que el primero es imaginar, planificar, desear, y al final, pues fíjate, ya hace una semana me invitaron a un programa de Jordi Basté, porque yo he sido profesor de videoclips muchos años en Vic, en la Universidad de Vic, y claro, 7 años dando videoclips, pues estaban buscando a alguien que tuviera un poquito de conocimiento en Cataluña de videoclips a nivel más de profesor, y fíjate que acabamos ahí Liona, que es una directora de videoclips brutal, el Mac Larry, que es un mago, que ya me dirás qué relación tiene, pues es un fanático de Michael Jackson que se viste en sus shows de magia de Michael Jackson, y yo hablando un poco de la historia de Thriller y esos fantásticos 35 años del primer videoclip cortometraje de la historia.
35 años ya de Thriller.
Sí, sí. Y fuimos una tertulia con Jordi Basté de media hora, y ahí es cuando dice, caray, si esto a mí me gusta mucho, ¿no?, que he hecho 20 años fuera de la radio.
¿Sabe qué pasa? Que cuando uno imagina, a veces la realidad y la ficción se entremezclan. Y aunque usted trabaje en formatos de no ficción... sí que es verdad que ha tratado una figura como el cyborg,
Sí, sí.
Que el cyborg inicialmente es un personaje, una figura que surge en la ciencia ficción, pero que hoy en día es una realidad y que usted la ha abordado en un proyecto, sí. Junto con, producido por Spiel Media. Ajá. Cuéntenos.
Bueno, ese es un proyecto de los... Yo sí cito al final de las cosas que he hecho, siempre cito 3-4 referentes que para mí han sido los proyectos más importantes a nivel profesional. Y este, aunque nació de la academia, que es importante decirlo, nació como un proyecto final de grado de la Universidad de Vic, bajo el nombre del Chip Multicolor, se convirtió en una spin-off de la universidad, hicimos una empresa, Spiel Media, y con 4 exalumnos, con el jefe de las TIC, Raymond de Vic, creamos una productora y nuestro proyecto estrella durante 4 años fue, convertimos Chip Multicolor en Cyborg Project, ¿no? Y ahí con Neil Harbison, pues intentamos representar lo que era básicamente no sentir los colores, ¿no? No percibir los colores en la vida. Intentamos crear diferentes tipos de gadgets y de proyectos tecnológicos, como un teclado interactivo, 2 aplicaciones, 2 apps, por ejemplo, de lo que hacer sentir al usuario, al espectador, al público, lo que sería vivir con una enfermedad como tiene Neil Harbison, que es la cromatopsia, ¿no? La incapacidad de ver los colores y solamente ver en blanco y negro. Y fue una experiencia realmente brutal y con una financiación muy básica, pero fue un poco realmente mi gran primer proyecto transmedia que partía básicamente de la no ficción, pero que se mezclaba con el mundo artístico, con el mundo experimental, con el mundo de la música, con el mundo de la ficción. Y claro, fue un machambrado que a mí me encantó. Después ahí también ha venido después colaboraciones muy importantes con Televisión Española, como Bugarach, ¿no? Cómo sobrevivir al apocalipsis, un transmedia también que también parte de la ficción, pero habla de no ficción también, de ese pueblecito que era el supuesto pueblo donde, según los mayas, se iba a salvar el mundo, ¿no? Y el único sitio que quedaría en el mundo sería el pueblo ese en el norte de Cataluña, entrando en Francia. O Sexo, Maracas y Chihuahuas, ¿no? Sobre la vida de Xavier Cugat, que también fue uno de los hits para mí. Proyecto realmente con una financiación no muy notable, pero que realmente le sacamos ahí las castañas al fuego en el sentido de poder producir de una manera muy original, creo. Y quizá estas 3 obras han sido realmente 3 obras que yo siempre cito, ¿no? En mi carrera como productor. No tanto como director, porque yo no las dirigí, sino como productor ejecutivo o como productor transmedia, que ha sido un poquito el rol en que yo me he involucrado más a nivel profesional.
¿Qué es un productor transmedia?
Bueno, un productor transmedia realmente es un nombre en construcción, es algo que se está creando, por tanto yo... Huyo de definiciones académicas, es una cosa en la que me he quemado mucho intentando definir documental interactivo, discutiéndome con otros sobre qué era, sobre la frase perfecta, y al final yo entiendo que las categorizaciones son muy interesantes para el mundo, para escindir, para dividir, y es muy útil en el mundo académico, en el mundo de la investigación, pero después, claro, a nivel profesional te das cuenta que no encajan, ¿no? Que hay cosas híbridas, pero digamos que a nivel de términos generales, como también describe muy bien Scolari, es un tipo de productor que tiene una vista de pájaro de todo lo que está pasando en el producto transmedia y de alguna manera está como coordinando desde arriba, ¿no? Todos los subequipos que se forman, pero también evidentemente puede meter mano también a nivel económico si entiende un poco de números para ayudar, da consejos al director, porque también entiende de producción en el sentido de cómo dirigir esa pieza o cómo coordinar, ¿no? La coherencia de las diferentes plataformas. Por tanto, es una figura que realmente está siendo reconocida a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, pero que deberíamos, si pusiéramos guiones, ¿no? Y toda la lista de cosas que puede o debe, porque ya no sé en qué hay que mirar, es realmente una figura muy compleja. A mí, como cuando me hago productor, también me gusta mucho estar al lado del director. Me gusta mucho porque también he dirigido cosas, no tanto en el sentido tan documentales o tal, pero más educativas, más de otro tipo de... Pero sí que también he tenido la suerte de poder dirigir proyectos, Metamental Doc, en el sentido con los alumnos de Vic, Coming Doc, por ejemplo. Ahora estamos también con Experiencia Cortázar, seguramente en Argentina, una pieza que ya está producida, pero es muy interesante, transmedia educativo, y estamos negociando si yo me entro, no como director, pero sí como productor. Y siempre intentar juntarte un poco con el director, porque... Esas 2 figuras son fundamentales y siempre se las ha considerado muy separadas, ¿no? La figura
del director. Y el malo era el productor.
Y el malo es el productor y el que se queda con el marrón también, porque claro, de alguna manera los laureles se los pone el director y el productor se queda con la distribución y con todo. Pero son figuras que en realidad no son, tienen que cooperar.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el productor transmedia e investigador Arnau Gifreu. Ha mencionado el proyecto Experiencia Cortázar. Uh-huh. ¿Nos puede adelantar algo de ese proyecto?
De hecho, es un proyecto que ya existe. Es un proyecto que se está viendo, se está intentando, porque ahora en Argentina han salido unas ayudas muy interesantes y se puede aplicar a ellas a nivel transmedia. Más transmedia educativo, más transmedia para niños. Pero han salido unas ayudas del gobierno. en una situación que está Argentina ahora muy, muy mal. Pero es un proyecto realmente que lo que quiere es también ayudar a la lectura, ayudar a la historia, entender cómo un autor como Cortázar realmente pensaba de una manera que no era tan, digamos, lineal, sino más arbórea, más interactiva, ¿no? Como Borges, por ejemplo, en esa línea de experimental, provocadora, que es muy interesante. Y Experiencia Cortázar realmente son varias plataformas que están unidas, que tienen cierta coherencia. Hay una página web que se llama experienciacortázar, creo que .com.ar o así, de Argentina. La pueden visitar. Está creada una primera fase del proyecto y ahora se está intentando financiar un segundo nivel. Y esto realmente lo está llevando gente también de Mendoza, ¿no? Que es un sitio que hay un clúster audiovisual muy potente también. Ahora con el DOCS vamos a ir ahí a hacer una formación también a nivel de que se han abierto unas convocatorias para acompañar a proyectos audiovisuales, series y transmedia y documentales interactivos también. Entonces yo creo que en Argentina realmente está moviendo cosa muy interesante, ¿no? A nivel latino, porque realmente pues en España es muy triste que no haya habido nunca un cierto interés a nivel de financiación para estos proyectos, ¿no? Sí que ha habido interés cultural.
Porque es I+D, estamos investigando, quiero decir, estamos aplicando
sí.
Investigación puntera, sí. Tecnológica, de contenidos, narrativa.
Sí, pero el dinero se saca del I+D de alguna manera. El dinero no tendría que provenir realmente de las universidades. Tendría que ser un factor más, como Francia, cultural. El gobierno tendría que dar ayudas directamente a producción, a desarrollo. A través del, como hacen en Francia, el Centro Nacional de la Cinematografía, pues aquí el ICA, el ISEC en Cataluña, estos institutos, ¿no?, de cooperación, de financiación. Esto se ha dado, evidentemente. Vosotros aquí en la UG habéis hecho cosas, en Valencia, nosotros en la Pompeu con Escolari hemos hecho el proyecto Alfabetismo Transmedia, ¿no?, o Transmedia Literacy, que ha sido una barbaridad, ¿no?, y que ha dado un paso más allá. Toda la gente también de comunicar, ¿no?, está trabajando muy bien también todo el tema de educación, ¿no? Y claro que en España hay cosas, pero esas cosas creo yo que tendrían que ser, por un lado, la universidad, que lo está haciendo muy bien, pero por otro, tendría que ser que haber una financiación extra en un país también que está con una crisis que, por mucho que digan que se ha superado, no se ha superado. O sea, sí que hemos mejorado, no estamos tan mal como 2008, es verdad, pero la situación aún de muchos medios y de mucha industria, que es muy simplemente los contratos de la gente joven, ¿no?
Estamos, digamos, menos profundos en el túnel, pero llevamos más tiempo dentro.
Sí.
Es decir, que es esa contradicción.
Bueno, se está normalizando el túnel, digamos. Es una cosa muy peligrosa porque en Colombia, decimos, no, en Colombia, es que en Colombia no hay crisis, o es que en Colombia está mejor que España. Bueno, está mejor que España, Colombia. Es que Colombia ya viene una crisis permanente, con todo lo que les ha pasado realmente desde hace 40, 50 o 200 años, desde que se independizaron de alguna manera, ¿no? Por tanto, decir que España está, que Colombia está mejor que España, no, pero es una manera de hablar en que de alguna manera el colombiano vive con tantos problemas ya, que es una cosa normal, y que en España, por mucho que nos quejemos, vivimos muy bien. O sea, la gente sí que nos quejamos, y sí que está muy bien que la gente se queja y se
que no se normalice.
Pero que, oye, que aquí tenemos un sol, que aquí tenemos buena comida, que aquí vivimos tranquilos, que aquí hay orden. Hay, digo hay en presente, porque mira que en Francia, que parece también un país, y mira cómo se ha vuelto loco el país con las armillas, ¿no? Con las armillas amarillas y con todo lo que está pasando ahora, y que nunca se había pensado que estos disturbios en un país de alguna manera tan tranquilo como Francia, ¿no? Y dices, ostras, si hace un mes que Macron se le va de las manos esto, ¿no? Y era impensable que realmente pasara esto con el nivel de violencia y de todo lo que, y está pasando aquí a 200 kilómetros. Me refiero a que nunca digas nunca, ¿no? O sea, estamos en un mundo realmente muy, muy inestable actualmente. Y esa inestabilidad en todos los niveles también llega a la comunicación y también afecta a nuestro mundo. Y la comunicación también está en un momento muy inestable.
En un mundo muy inestable, tal vez la no ficción sea más importante que nunca.
La no ficción, que sería un gran macrogénero que englobaría pues desde documental, periodismo, educación, ensayo, museos, libros de cocina, vídeos institucionales, formatos políticos, speech, discursos. Es que es un género enorme, es un paraguas enorme. En el campo interactivo y transmedia, se están haciendo más documentales lineales de no ficción que nunca. En el campo interactivo y transmedia hubo un momento como de expansión muy clara, 2012 lo situaría, pero también ha habido un momento que por falta de financiación, por falta y por varios problemas que tiene en sí el campo interactivo y transmedia, problemas que se pueden superar, pero que son ¿y quién financia esto? ¿Y quién está mirando esto?
No, y la tecnología que no termina de funcionar bien, ¿no? Nos engañamos.
La preservación digital, ¿no? Es decir, si cae una tecnología y eso ya no funciona y no se puede ver. Entonces, esos tres o cuatro puntos, ¿no? El rol del autor, ¿no? O sea, es economía, ¿no? El quién paga esto, quién está viendo esto, quién produce esto, y esto se va a poder ver en 5 años. Entonces, estas son preguntas que yo en una hora estaba haciendo un capítulo de libro para un libro de Australia que me pidieron una aportación y que me decían, bueno, que sí, muy bien, defender el documental interactivo, pero ahora no lo defienda. Ahora díganos por qué este género no está prosperando, no a nivel solamente español, es que estoy hablando a nivel español porque aquí no ha habido un duro, literalmente, para esto, por desgracia, y yo soy un fanático de eso, sino que Arte y National Film Board no están produciendo más documental interactivo. Entonces, por algo será este cambio de rumbo, ¿no? Este cambio de...
La tecnología, dicen que es aquello que todavía no termina de funcionar bien del todo. El documental interactivo sigue teniendo un componente tecnológico. Seguimos cambiando de lenguajes de programación, de aplicaciones, y no termina de funcionar del todo. Es decir, hoy en día tardar 20, 30 segundos para cargar un contenido en el mundo online...
Es impensable.
Es impensable y es lo que tardan grandes producciones y más. Con lo cual... Es decir, ¿no lo estamos haciendo bien?
Bueno, eso es discutible, no lo estamos haciendo bien.
No, hay estudios de accesibilidad.
Me refiero que, sí, por un lado sí,
pero... A la profesora de María Sánchez González de la Universidad de Málaga y hicieron estudios de accesibilidad de productos que habían desarrollado pues, desde el Lab de Radio y Televisión Española, desde el Confidencial, es decir, y productos de éxito, productos de los cuales hemos hablado aquí. Pero, sin embargo, cuando los usan estudiantes de 20 años de las facultades... Se tropiezan, tienen errores, tienen fallos, tienen que volver a reiniciar. Es decir, la experiencia de consumo no es amigable.
Sí, sí. Eso, por un lado, es cierto. Antes de llegar aquí, te diría, para llegar a construir un Rolls Royce, un Ferrari, hay que hacer muchos 600. Te diría eso primero. Ha habido mucha experiencia, estamos en España, de Arte y National Film Board, que antes del laboratorio de España, del APRTB, se la han pegado igual que nosotros. Me refiero que sí, pero también hacer un producto interactivo bueno, fiable y con una buena experiencia de usuario es mucho más complejo que hacer un buen lineal. Porque sí que es cierto que a nivel lineal tenemos una cierta fórmula, sabemos las fases de producción, sabemos los tiempos, sabemos qué funciona, qué no, y a nivel interactivo llevamos 30 años más o menos, mientras que desde los Lumière llevamos 120. Claro, el nivel de prueba y error en 30 años es mucho menor en un producto que es mucho más, yo pondría el adjetivo de sofisticado. Es decir, estamos hablando de algo que tiene una sofisticación que es extrema en el caso del documental interactivo, porque son tantos factores, ¿no? Es como una especie de dominó, que si cae una pieza caen todos, que te limita muchísimo, ¿no? Entonces, si a eso le unimos ese nivel de sofisticación, que no tenemos experiencia aún, no probamos suficiente los productos porque no hay tiempo de prueba y error, como sí que lo tienen en un videojuego, que eso es fundamental, y que en vez de tener 2 millones para hacer un videojuego, tenemos 20.000 euros para hacer un producto que no es igual, pero que en muchas cosas tiene cosas parecidas a nivel de que hay que experimentar, probar y programar, tenemos una receta para el fracaso. Sí que estoy de acuerdo en eso, Esteban. Sí.
Sí, hay una cosa que es que yo intento... Aprendí tarde, pero aprendí que es que cosas a coste cero tienden a resultado cero. Es decir, el presupuesto es un multiplicador del proyecto. Si tu presupuesto es cero o tiende a ello, vas a multiplicar por cero el resultado del proyecto. Y es algo que de manera bien intencionada estamos haciendo en ese ámbito, sin duda. Estamos intentando producir con 10.000 euros cosas que deberían de costar 1 millón de euros. Y entonces, pues en algún momento se ven las grietas.
O 100.000.
O 100.000.
No, 1 millón. En no ficción, los presupuestos nunca llegan a tanto. Ojalá. Seríamos todos ricos y estaríamos ahora haciendo esta entrevista desde Bora Bora, en la Polinesia, ¿no? Pero no, tenemos que estar en Castellón, tenemos que estar en Barcelona, que son lugares muy bonitos, pero que no nos hemos hecho realmente como los, ¿no?, los brokers o como los grandes de startups de Silicon Valley que tenemos en nuestra casa, tal.
No, me refería en el formato seriador, no en productos únicos. Es decir,
claro,
cuando...
si haces 10 documentales interactivos o 10 no sé qué, pues llegará a 1 millón. Pero normalmente siempre acostumbras a hacer más un solo producto en el documental interactivo. El Do Not Track, que fue como para mí la última gran pieza hasta la fecha de documental interactivo, serie web de no ficción interactiva, costó 1 millón aproximadamente, porque eran como 8 capítulos y sí, es verdad, en ese sentido, si sumas. Que es el formato que ahora mismo está viendo la gente que tira para adelante, ¿no? La serie web realmente está mucho más en boga. De alguna manera, también, lo que está pasando, yo creo, es que todos son modas y la moda de lo inmersivo que ya había aparecido en los 80 con Lanier, con la gente, no estamos reinventando la rueda, ya existe la parte inmersiva, pero ahora la tecnología y la gran inversión de Facebook y otras empresas ha permitido dar un salto a nivel inmersivo, sí que es cierto, aunque aún no hay muchas historias, pero cada vez las hay más. Todo esto también ha entrado con tal fuerza que los formatos que estaban creciendo, las especies, ¿no?, según la ecología de los medios, como diría McLuhan o Harolinis o Scolari, esas especies que están en el ecosistema también se han visto amenazadas, como en su momento Internet hizo con los mass media, por el formato inmersivo, que de alguna manera también ha cruzado como Internet verticalmente todas las especies, y formatos que no estaban aún muy asentados o muy consolidados, como el documental interactivo, que está en una fase de crecimiento, pues muchos recursos que habían de festivales, de dinero, de producción, se han desviado. Y no digo que lo inmersivo no tenga una parte interactiva, ¿no? Pero la cuestión de web, desktop, para dispositivos móviles, el formato transmedia, el documental, se han olvidado un poquito, creo, en pos de que ha entrado la fórmula inmersiva, que todo va tan rápido que yo creo que ahora está hablando de la fórmula XR, ¿no? Extended Reality. Claro, ya no sabemos ni que es aún inmersivo, que sí que es un continuo, ¿no? Es un Milgram y Paul Milgram, que es un continuo, el Extended Reality, la realidad extendida, que engloba lo aumentado, lo inmersivo. Sí. Pero ya se está hablando de otra palabra, fíjate. Y aún no hemos podido ni sacar jugo al potencial expresivo que tiene realmente el medio inmersivo. Cuando estamos hablando de Extended Reality, que me parece un término muy acertado, porque realidad se extiende en muchos sentidos, no solamente en inmersivo, pero ya estamos desgastando el término inmersivo, ya ni te digo el término interactivo, ¿no? Como el término multimedia hace años que ya no se usa, por ejemplo.
Eso a nivel terminológico, que para los académicos es importante, pero bueno, para que se haga una idea el sector pabellón que nos escucha, la tecnología al final es como la caja de herramientas del carpintero, del fontanero que viene, exacto, a su casa. Ese señor o esa señora pues puede llevar 20 años prácticamente con las mismas herramientas, con lo cual las domina, las maneja y sabe los defectos que tiene. Tiene un martillo, tiene un destornillador, tiene una máquina y le saca el potencial. Lo que nos ocurre a los creadores, sobre todo en su caso, es que de proyecto a proyecto es muy raro que repita herramientas tecnológicas. Exacto, exacto. Cambia de software, cambia. Con lo cual, el martillo que utiliza para el proyecto próximo, para experiencia Cortázar, no tiene nada que ver con el que utilizó hace 2 años o hace 3 años para el proyecto Cibor. Entonces nunca termina de sentirse cómodo, nunca está en zapatillas de estar por casa con un proyecto, y eso al final resta potencial, es decir, no.
Sí.
Y eso al creador, eso en el fondo no le interesa.
Sí, exacto. La tecnología de alguna manera limita, te hace estar muy a la última si tú eres tecnólogo y creador, en el sentido de que tú vas a hacer y vas a programar y diseñar. Claro, yo eso...
No. Pero sé, al final lo potente no es la tecnología, es la historia que usted,
exacto,
está contando.
Exacto. O sea, la caja de herramientas que tienes que tener tú es ser un buen contador de historias. Saber la fórmula, el ADN, para contar una historia. Y después, la tecnología, ya verás cuál es la que más se adapta a tu historia, la que pide tu historia, y ya buscarás a alguien también que te ayude a construir esa tecnología o a utilizar esa tecnología para aplicarla a tu historia. Yo siempre digo que hay que tener un buen diseñador a la izquierda y un buen programador a la derecha, si tú eres un buen realizador o un buen productor. Pero básicamente, fíjate que yo, en muchos años que he estado estudiando comunicación, tanto la Universidad Autónoma como la Universidad Pompeu Fabra, han sido universidades que me han formado muy bien, o sea, universidades a las que estoy muy agradecido, pero no sabía contar historias, ¿no? Cuando salí en el mundo real, ese ADN propio, de alguna manera, no digo porque no me hubieran enseñado en la Autónoma o en la Pompeu, pero no había encontrado quizá ese profesor, esa persona, ese, ya no diría profesor, ya diría maestro, que es muy diferente, ¿no? Al final, un profesor de alguna manera explica, cuenta, ¿no? Un maestro enseña, ¿no? La transmisión es directa y ahí no hay ni mezclas. Entonces, claro, yo cuando entré en el DOCS y entré en el DOCS para armar todo lo interactivo y transmedia, pero me encontré en que tenía acceso a un festival brutal y a un señor que se llama Joan González, que hacía una cosa que se llama taller de desarrollo. Bueno, con Joan ya he ido a más de 10-15 talleres, primero como oyente, ahora los hago con él, y he aprendido, creo, con Joan a explicar historias de documental, pero que al final, idea, tema, historia, película, todo esto al final se transmite en cualquier tipo de narrativa, aunque yo evidentemente me centro mucho en no ficción. Yo no he producido nunca una historia de ficción. Produzco ficción con mis alumnos de Girona, de la Universidad de Girona, del ARAM, porque me toca como coordinador de transmedia de cuarto en los trajes finales de grado multimedia y ahí hacemos mucha más ficción que no ficción. Pero a nivel académico produzco mucha más ficción que no ficción. Pero a nivel profesional todo lo que he hecho es no ficción. Pero, sin embargo, me encontré que tenía un vacío muy grande que, afortunadamente, por eso te decía que el DOCS me ha permitido desplegar por un lado, todo mi ideal de cómo era un festival que incluyera transmedia, y a nivel español creo que no ha habido ningún festival más que se haya aproximado a eso, con la excepción de quieres hacer webdoc del Documenta Madrid. Ha habido cositas pequeñas muy interesantes en España, ¿no? Festival que se hizo en Zaragoza también, ¿no? Sobre en Etiopía, que hicimos un año con, bueno, que hizo básicamente Andreu Meshide, muy interesante, Docs 21. Ha habido experiencias, pero con continuidad tipo serial, 6 años, llevando el nivel de que hemos llevado realmente a Barcelona, o a Chile, o a Colombia. Creo que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha permitido desplegar un sueño que tenía de mi ámbito de investigación, poderlo aplicar, pero también me ha permitido aprender a contar historias. Que ahora mismo lo del festival pasará, pero a mí lo que me ha quedado realmente es que yo he tenido un maestro como Joan, he podido estar a su vera y he podido realmente aprender un poco a contar historias. Y ahora como narrador aplico lo que Joan me ha explicado, ¿no? Como maestro que es.
Profesor, investigador, realizador, productor transmedia, Arnau Gifreu, ha sido un placer compartir este
ratito. Gracias a vosotros y gracias por la invitación.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.